Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva temporada de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa cargado de información. Les hablaremos del niño del pijama a rayas, basado en un relato de John Boyne, La desconocida, del director Giuseppe Tornatore, o La despiporrante Tropic Thunder, Una guerra muy perra, del popular actor Ben Stiller. Pero antes de comenzar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribirnos a oyentes@cadenaradio.es.
En la propuesta de la semana y con motivo del estreno del niño del pijama rayas, nos gustaría que nos contases cuál es para ti la mejor película sobre campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Dinos si te gusta La vida es bella de Roberto Benigni, El pianista de Roman Polanski, En la lista de Schindler, El traidor en el infierno de Billy Wilder o El cónsul Perlasca. También dinos si te gustan más otro tipo de películas, como por ejemplo El noveno día, que explica el papel determinante que tuvo Pío XII para salvar a muchos judíos. Carlos, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con qué película te quedas?
Hombre, a mí me gusta La gran evasión, es la que más me gusta, porque aparte de lo que significa estar en un campo de concentración, es lo divertida que resulta las escapadas que tiene Steve McQueen, ¿no? Y luego La lista Schindler.
¿De qué trataba La lista Schindler, más o menos?
Hombre, de un empresario alemán que salvó a un montón, a miles de judíos de que fuesen a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues en relación a ese tipo de películas que tú cuentas, tú sabes que yo he estado en estos días de viaje de luna de miel, en Praga vine a Budapest. ¿Tú sabes que estuve en Budapest donde estuvo el cónsul Perlasca y el embajador Sambriz?
Ah, pues no lo sabía, pero vamos, ese fue uno de los españoles que más judíos salvó. También hubo otro también que era cónsul ahí en el sur de Francia, cerca de Biarritz, y ese salvó también a muchos judíos, pero vamos, Sambriz es el que más fama tiene.
Pues sí, hay que decir que se hizo una película sobre estos dos personajes, Sambriz y el cónsul Perlasca, en una película que se llamaba El cónsul Perlasca, una película que no ha tenido demasiado éxito, quizá no ha sido demasiado promocionada, pero que es bastante interesante, ya que cuenta cómo Sambriz y el cónsul Perlasca salvaron a multitud de judíos sefardíes en Budapest con el consentimiento del gobierno español. Es una película que tuvo mucho éxito en Italia, a pesar de su formato televisivo. Bueno, y por decirte alguna otra película que a mí me parece interesante, que no se puede uno perder en temas de estos, de campos de concentración, yo creo que es interesantísima la película El pianista, de Roman Polanski, que yo creo que es interesante porque explica lo que puede llegar a hacer una persona cuando se encuentra en una situación límite. Y por supuesto hay una película que con el tiempo a mí me ha ido dejando de gustar, pero yo creo que en su momento, por lo menos la primera vez, me impactó, como fue la película de Roberto Benigni, que yo creo que es una película que tiene una magia especial. Me estoy refiriendo a La vida es bella. En cuanto a las noticias que nos han llamado la atención, destacamos que Fernando Trueba dirige en Chile El baile de la victoria, que es una adaptación de la novela de Antonio Escarmeta, ganador del premio Planeta, que es una película que está protagonizada por Ariadna Gil y Ricardo Darín. La película narra una historia de amor, amistad y venganza situada en los años 90, cuando Chile recupera la democracia. Por tanto, se aprueba una amnistía en la que uno de los presos políticos liberados quiere vengarse de los abusos sufridos en prisión, comenzando un plan a través de un robo comienza su plan de venganza. Otra de las noticias que va a sorprender a muchos es que vuelve Terminator, pero esta vez no veremos a Linda Hamilton, pero sí estará un actor de moda como es Christian Bale. ¿Tú qué opinión tenías de esas películas de Terminator? ¿Qué te parecía?
A mí de las películas esas de ciencia ficción son las que menos me gustan, las del tipo de Terminator.
Pero tú eres un fan de las películas de acción, como ya sabemos.
Sí, 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 me gustan las películas de acción, pero no me gusta ese tipo de películas porque no me lo puedo creer.
Bueno, la verdad que la mayoría de esas películas, sobre todo Terminator 3 y para mí la primera también, son películas de bastante flojitas. Quizá Terminator 2 tenga un poco más de interés, pero desde luego yo creo que si no van a ver esta película no se pierden absolutamente nada. Y por último, hay que decir que nos sorprende el trabajo del director danés Lars von Trier, que es un actor que hizo una película muy buena, la excelente Rompeolas, en la que participa, hay que decir que en esta película participará Willem Dafoe, y que en esta ocasión el director cambia sus registros y va a hacer un thriller de terror llamado Anticris, que cuenta la historia de una pareja que se recluye en una aislada cabaña tras la muerte de su hijo, un gran drama de terror. Y como siempre, como todas las semanas, vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión. En primer lugar está Wanted, Se Busca.
En segundo lugar, Che, el argentino.
En tercer lugar, Viaje al centro de la Tierra.
En cuarto, Mamma Mía.
En quinto lugar, La isla de Nim.
Sexto, Los girasoles ciegos.
En séptimo lugar, La española, La conjura del Escorial.
Octavo, Juan, Licencia para matar.
En el noveno, Hellboy, El ejército dorado.
Y en décimo, Espíritu del bosque.
Bueno, con todo esto damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we never. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar hoy se llama El niño del pijama rayas. Es un drama y es una producción estadounidense-británica. La dirección corresponde a Mark Herman. ¿Tú qué nos querías decir de este director?
Hombre, que yo las dos películas que más me gustan son Tocando al viento y Échale la culpa al botones.
Sí, pues desde luego, por lo menos con la primera de ellas estoy totalmente de acuerdo. Tocando al viento es una película interesante que cuenta las andanzas y desventuras de una banda británica, y yo creo que es una película que merece muchísimo la pena. Una película poco promocionada, pero que desde luego cualquiera que pueda, cualquier persona que esté por ahí, que tenga a mano un videoclub, yo le aconsejo que se acerque a verla. Bueno, hay que decir que el guión también corresponde a Mark Herman y está basado en la novela, una novela de mucho éxito de John Boyne, El niño al del pijama rayas.
¿Esa novela qué tal? ¿La has leído tú?
Sí, la verdad que la estuve leyendo en estas navidades y es un libro que merece muchísimo la pena, un libro muy corto que en principio iba a ser editado para en edición infantil, pero el director, uno de los grandes, el manager o la persona que asesoró a este escritor, le dijo que esta película iba a ser un bestseller, que iba a tener muchísimo éxito, y la verdad es que tuvo razón, porque ha sido uno de los libros más vendidos de este año. Es una novela corta que merece bastante la pena y que explica o cuenta la historia de los campos de concentración desde un punto de vista diferente. El reparto lo componen David Treluis, Vera Farmiga, Rupert Friend y Sheila Hancock, entre otros. La verdad que es un reparto nada conocido en España, pero no por eso son peores actores. La verdad que, según he escuchado yo, las referencias que tengo es que el reparto es bastante interesante. ¿Qué es lo que cuenta la historia? ¿Tú qué historia cuentas?
Hombre, esta película está desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Es Bruno, es un niño de 8 años, hijo del comandante nazi del campo de concentración. Además, Bruno trabará durante la época que está en el campo amistad con un niño judío y pasará y se expondrá a duras actuaciones por parte del bando alemán.
La verdad que esta película, al ser película, precisamente quita esa emoción que se puede ver leyendo el relato desde luego en papel. pero aún así yo creo que merecerá bastante la pena. Y ahora les dejamos con el tráiler de esta película.
Sé que es duro, pero tendremos que despedirnos de nuestros amigos por un tiempo.
¿Irnos? ¿Y a dónde?
Cuando eres soldado, si tu patria te necesita en alguna parte, tú acudes. Considéralo una aventura, como las de tus libros.
Niños, mirad, nuestro nuevo hogar. ¿Qué estás haciendo?
¡Explorar!
Por la parte de atrás, ¿no?
Hola, ¿cuántos años tienes?
8.
¿Como yo? ¿Por qué llevas pijama todo el día?
Los soldados nos quitaron la ropa.
Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás.
Esa de ahí, mira, esa.
Esta.
No, esa.
¿Esta de aquí?
¡No!
Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo.
¿El enemigo?
Lo único que necesitas saber de mi trabajo aquí es que es muy importante para nuestra patria. El trabajo que tu padre hace aquí es historia, historia viva.
¿Te pasa algo?
No encuentran a papá.
Soy un soldado, los soldados luchan en la guerra.
¡Eso no es una guerra!
¡Es una parte vital de ella!
Se supone que tú y yo no debemos ser amigos. Tenemos que ser enemigos. ¿Padre es bueno?
Claro que sí.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
La segunda de las películas que vamos a comentar es Tropic Thunder, una guerra muy perra, una película dirigida por Ben Stiller, una comedia estadounidense que solo por el título se pueden imaginar qué tipo de película estamos viendo. Pues una película muy recomendable para adolescentes y poco recomendable para el resto de televidentes o de telespectadores. Hay que decir que este Ben Stiller pues está dirigiendo una de sus películas, ha dirigido otras como Zoolander, Un loco a domicilio o Bocado de realidad, aunque quizá donde nos hemos reído más es con la película Los padres de ella, y a lo mejor no sé si una comedia, una película infantil como fue Noche en el museo. ¿A ti qué te parece Ben Stiller?
A mí el Ben Stiller no me convence mucho, porque unas veces te ríes, pero vamos, que no soy yo hasta que punto, y después me ves en otras películas y no me convence demasiado, en el sentido de que no da lo que uno espera que dé.
La verdad que coincido bastante contigo, porque es un actor que en alguna ocasión te puede hacer reír, pero realmente es bastante mediocre. Yo creo que el éxito de este hombre se debe fundamentalmente a que sus padres eran actores cómicos y le habrán dejado algo de herencia, y por eso este hombre se ha hecho tan popular, pero realmente no es tan gracioso como lo suelen tener en Estados Unidos, como uno de los grandes humoristas. Bueno, por otro lado hay que decir que también tenemos al gran actor Robert Downey Jr., que lo hemos visto en películas como Lucky You o una película muy buena sobre psicópatas como fue Zodiac. También aparece Jack Black, que lo hemos visto en una comedia que tuvo mucho éxito, una comedia infantil llamada Escuela de Rock. Y por último decir que aparece también el actor Nick Nolte. Y ahora vamos con las curiosidades de la película. ¿Tú qué nos ibas a contar de Robert Downey Jr.?
Mira, que al principio no le convencía a su papel, ya que creía que el maquillaje podía ser una ofensa para la comunidad afroamericana. Y al final lo aceptó porque quería trabajar con Stiller y Black.
Pues hablando de Black, hay que decir que rodó la mayor parte de su película con algunas costillas rotas. También hay que decir que el personaje de Kid Lazarus era en principio irlandés, pero fue Robert Downey Jr. quien pidió que se le convirtiese en australiano, ya que para uno de los actores era más fácil imitar este acento. Por otro lado, hay que decir que Ben Stiller se asoció con el actor Justin Theroux para escribir el guión. Hay que decir que con Theroux viviendo en Nueva York y con Stiller viviendo en Los Ángeles, todo el guión fue escrito pues a través de email. Y hay que decir que si un guión es difícil escribir un guión, imagínense a través de email hablando el uno con el otro. La verdad que puede ser un desastre este tipo, y este tipo de películas, desde luego yo no le auguro mucho futuro, pero como está Ben Stiller, está Jack Black, pues seguramente la película será un éxito, aunque creo que en Estados Unidos no ha tenido demasiado tirón. Y no me extraña, la verdad. Bueno, Carlos, cambiando de tema, ¿qué nos puedes decir del argumento de la película?
Después de que ocurran unos extraños sucesos, un grupo de actores que está filmando una superproducción bélica se ven forzados a convertirse en los soldados que están fingiendo ser.
El héroe de acción.
¿Cómo va el tema de la adopción?
No muy bien.
La estrella de la comedia.
¿A qué no haces lo mismo que yo? ¡Sácame un calvo!
El actor consagrado.
Lo mío son las emociones.
Lazarus se sometió a una polémica alteración de su pigmentación para interpretar al sargento de pelotón afroamericano.
¡Toma ya!
Son las mayores estrellas de Hollywood.
¡Fuera! ¡Suel todo!
Triste, muy, muy triste.
¿Podemos cortar?
¿Qué coño pasa aquí?
¡Joder!
Pero la película que están haciendo juntos...
¡Vamos a hacer la mejor película de guerra de la historia!
¡Yeah! Está a punto de hacerse realidad.
¡Parece muy real!
¡Exacto! ¡Aprovechemos!
¿Qué? ¿Vamos a seguir andando sin más?
¡Estamos perdidos, joder!
¡Venga, volvamos a casa!
¿En serio que abandonáis la película? Sois la leche, tíos.
¿Por qué has dicho la leche?
¿Y por qué dices tú la leche?
¡Corten!
¡Dios mío!
¡Corta!
Tienen Steamman.
¡Ah! ¿Hay cambios en el guión?
Somos actores profesionales.
¡Toma ya!
Hay que dar la cara. Puede que algunos no volvamos.
¿Cómo que no volvemos? ¿En el mismo vuelo?
Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.
Yo sé quién soy. Soy el colega que hace de colega disfrazado de otro colega.
Tropic Thunder, una guerra muy perra.
Antes de hablarle de la última de las películas, recordarle otras películas que pueden ver ustedes en cartelera. Por un lado pueden encontrarse El patio de mi cárcel, una película de Belén Bastías, en la que participa Candela Peña y Blanca Portillo. También pueden encontrar la película Passengers, de Rodrigo García, una película en la que participa Patrick Wilson y Anna Hathaway. Y por último, decir esta película, que tenemos dudas de que se va a estrenar, pero por lo tanto, no obstante, se lo decimos, vamos a hablarles de... o recordarles que está la película Tres mujeres y un plan, en la que la directora Kali Curi hará una interesante película sobre, en la que participarán actrices como Katie Holmes, Diane Keaton y Queen Latifah. Y ahora vamos a dar paso a la última de las películas de esta semana, a la última de las películas que hemos seleccionado. Es una película italiana, La desconocida. Una película dirigida por el gran director italiano de Cinema Paradiso y Malena. Desde luego, Cinema Paradiso es una de las mejores películas italianas de la historia, bajo mi punto de vista. Y bueno, y Malena, pues no está mal. Se nota la mano del director y la verdad que esta resulta más o menos entretenida. El reparto lo componen, entre otros, Senilla Rapoport, Michele Placido, Claudia Guerini y Margherita Bay. Por último, decir que esta película ha recibido bastantes premios, sobre todo en el año 2007. Película o mejor premio David Di Donatello como mejor director, mejor película, mejor actriz protagonista, mejor banda sonora y mejor fotografía. También esta película ha recibido un premio en el Festival Internacional de Cine de Moscú, el premio San Jorge de Plata al mejor director. Y además ha recibido también uno de los premios que siempre... suele ser muy valorado, como es el premio del público. Y ahora, como siempre, Carlos, pues nos va a desgranar el argumento.
Irena es una muchacha ucraniana que ha llegado a la localidad de Italia, de Belarchi, arrostrando consigo un horrible pasado salpicado de violencia y humillaciones. Deberá pasar rápidamente a buscar un trabajo, ya sea por la vía legal o la ilegal, que le permita sobrevivir en el nuevo país. Pero por fin la suerte le sonríe y consigue entrar como sirvienta en la casa de una familia muy adinerada. Irena se entregará en el entorno de la familia y se aproximará especialmente a la hija menor, quien sufre una rara enfermedad neurológica. Cuando cree que su situación se ha estabilizado, una figura del pasado resurgirá para hacerle revivir sus viejos fantasmas.
Hay que decir que esta película ha sido emitida en algunos canales de Cinemateca, de estos canales de televisión, estos canales de pago vía digital, pero aún así, quizá mejor en pantalla grande, esta película pueda ser vista. La verdad que la interpretación de la actriz protagonista es realmente excelente. No se la pierdan porque merece la pena.
¿Permiso de residencia?
Todo en regla.
¿Tiene usted experiencia con niños pequeños?
Sí, señora.
Te has metido en un lío muy grande.
Debí comprender quién eras.
Dígame el nombre.
¿Tú estás enferma?
Sé que has sido tú.
Creí haber liquidado todas las cuentas con mi pasado, pero está claro que mi pasado no ha liquidado las cuentas conmigo.
La música de tu vida.
Antes de continuar con nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte nuestra propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de campos de concentración alemán favorita. Dinos si te gusta La gran evasión o te gusta Traición en el infierno. Dinos si prefieres películas más dramáticas que traten el tema del genocidio judío, como por ejemplo El pianista o La vida es bella. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, oyentes@cadenaradio.es. Y ahora vamos a hablar de uno de los grandes compositores del cine mundial, vamos, es internacionalmente conocido. Es un hombre que se llama Vasil Poledouris. A lo mejor por este nombre según o muchos no lo conocerán, pero si les hablo o les digo que ha trabajado con Paul Verhoeven, con John Waters, con John McTiernan o con John Milius, quizás les suene más. Pero a lo mejor les suena más si les digo cuáles son las bandas sonoras que ha hecho. Por ejemplo, ha hecho La caza del Octubre Rojo, Robocop, Liberar a Willy, Starship Troopers, Mickey's Ojos Azules, aunque su más conocida banda sonora es Conan el Bárbaro. Hay que decir que este hombre nació en Kansas en el 21 de agosto de 1945. Además, estudió piano desde los 9 años y tocó en un grupo folclórico del instituto. Hay que decir que John Milius lo contrató para Conan el Bárbaro y además le ayudó en otros momentos. También hizo buenos trabajos en los años 60 y 70. Ha habido mucha gente que ha opinado de él. Por ejemplo, vamos a destacar dos opiniones. Por ejemplo, una que dice que este hombre es uno de los compositores más originales, preparados y sinfónicos de la generación de los 70. Aunque comenzó con películas menores e intimistas, dio paso a un estilo característico, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los compositores más importantes del panorama actual. Pertenece a esa generación de compositores y liderada por Bruce Broughton, por ejemplo, es el compositor de la banda sonora del Secreto de la Pirámide, esa película que hablaba de la juventud de Sherlock Holmes, por ejemplo, James Horner, o el grandísimo John Williams. Hay que decir que también tenemos otras declaraciones de otra persona que lo conocía bastante y que dijo lo siguiente de él. Decía que para él la orquestación era un factor decisivo en la eficacia de su música. Dice que el efecto instrumental posee una gran vitalidad inigualable en pro de la imagen. También hay que decir de este hombre pues que ha dirigido orquestas sinfónicas como la de Australia o la de Londres. Y hay que decir que este hombre sobre todo se le conoce por haber trabajado en bandas sonoras del género de aventuras y del género fantástico. Ahora nos gustaría que cerrases los ojos y pensases en ese Arnold Schwarzenegger convirtiéndose en Conan el Bárbaro. Cazadores de sueños. En esta ocasión, Belén y su equipo nos han preparado un excelente reportaje sobre uno de los directores más importantes del cine español, un gran veterano como es Luis García Berlanga.
Caracterizado por la improvisación, sus trabajos reivindican su capacidad como cineasta.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de una de las figuras cinematográficas más importantes de nuestro país, Luis García Berlanga.
Nacido en Valencia el 12 de junio de 1921, en el seno de una familia acomodada, durante su juventud se unió a la División Azul para evitar represalias por el cargo que había desempeñado su padre durante la República como gobernador de Valencia.
Cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, aunque los abandonó para ingresar en 1947 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde más tarde sería profesor.
Allí entabló amistad con Juan Antonio Bardem, con el que rodaría su primera película, Esa pareja feliz, en 1951. Un año más tarde, ya en solitario, dirige Bienvenido Mr. Marshall.
Para el guión en este film, contaría con la presencia de Bardem y Miguel Miura, donde narra la ingenuidad de los habitantes de un pequeño pueblo, que esperan que su salvación llegue de mano de una delegación americana, que al final pasa de largo.
Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo,
que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte.
Y más exactamente, los delegados en España del Programa de Recuperación Europea.
Claro. European Recovery Program. Claro. O más sencillamente, Plan Marshall.
Ahí lo veo.
Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento.
¿Y qué hay que hacer en el recibimiento?
Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos.
Entonces le daré una limonada.
No, nada de limonadas, por favor.
¿Una sangría en el café?
No, si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiesta.
Ah, ya.
Juegos artificiales.
Niños con banderitas.
Ah, y usted debe hablarles desde el balcón.
¿Hablar de qué?
De todo. Del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria.
¿De qué industria?
Ah, da lo mismo. Solo saben inglés. No lo entenderán de todos modos.
Claro. Ya voy comprendiendo.
El caso es que les hable. El pueblo debe arder en fiesta.
Y sobre todo que haya niños con banderitas.
No olvide usted que ellos tienen dólares.
Claro. Desde luego que sí.
Pues nada más.
Cabe destacar que con esta última película obtuvo un premio en el Festival de Cannes. En 1961, en colaboración con Rafael Azcona, rueda Plácido, una denuncia a la hipocresía social de la época. Recalcamos esta película por su nominación al Oscar al mejor film extranjero.
Dos años más tarde, también con Azcona, realiza El Verdugo, una feroz denuncia contra la pena de muerte que obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Venecia.
Como buen director español, también rodó cine cómico. Ejemplo de ellos son Calabuch en 1956, la serie Nacional en 1978, 80 y 82, La Vaquilla en 1984 y Todos a la Cárcel en 1993.
¡Faustino! ¿Pero qué haces, imbécil? ¡Arriba! ¡Arriba, he dicho! ¿Por qué no habéis esperado la señal?
Nosotros hemos arrancado al oír el tiro.
Pero no era el nuestro y además tu obligación es asustar a las perdices para que no se vayan.
Pero es que estaban tirando hacia aquí.
Pero si te quedas de pie y mueves la bandera, nosotros te vemos. En cambio, ¿así quién nos ve? ¡Idiotas! Pero ¿cómo se ha atrevido a disparar? Ha estropeado el ojeo. Y además ha matado un conejo. Y enfermo.
Perdone, pero yo soy de la cacería, Jaime Canidell.
La cacería es de perdices, usted ni es cazador ni es nada.
Puede ser, pero soy yo quien lo pago. A 500 pesetas la perdí. A ver, ¿cuánto vale el conejo?
¡Cerrillo!
¡Sí!
Usted no paga nada. La cacería la damos nosotros, ¿comprendido?
Por si dudaban ustedes de la influencia de Berlanga en el cine español, fue premiado en el Festival de Carlo Vivari como uno de los 10 cineastas más relevantes del mundo.
Además, se hizo con otras distinciones, tales como el Premio Nacional de Cinematografía en 1980. También destacamos la Medalla de Oro de Bellas Artes en 1981 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1986.
En los últimos años ha sido presidente de la Filmoteca Nacional de España y director de la colección de relatos eróticos La Sonrisa Vertical.
Finalizamos con una frase del propio director Luis García Berlanga en la que define sus ideales cinematográficos.
Quiero volver a los orígenes del cine, a la improvisación, eliminar esa gestapo que es el guión para que de cada plano parezca un pedazo de universo.
Del beta al DVD.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, ¿y tú qué tal?
Pues yo estoy bien, pero estoy asustado con la cara con la que me miras. Parece que me estás leyendo el pensamiento, ¿que eres una brujilla?
Pues ya ves, y es que hoy vamos a tratar la película Zona Muerta, que está basada en un relato de Stephen King.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues en el papel principal está Christopher Walken como Johnny Smith, también aparecen Brooke Adams como Sarah Bracknell, Tom Skerritt como el Sheriff Bennerman y Martin Sheen como Greg Stilson.
Para quien no lo conozca, ¿qué es lo que cuenta?
Pues un joven profesor sufre un accidente que le hará permanecer 5 años en coma. Al despertar, descubre que posee poderes extrasensoriales y que es capaz de adivinar el futuro. La policía pedirá su colaboración para resolver un asesinato. Es una historia basada en hechos reales y tanto la película como la novela de Stephen King están inspiradas en la vida de Peter Hurkos, quien adquirió los poderes después de caerse de una escalera y golpearse la cabeza.
¿Qué dijo la crítica sobre esta cinta?
Pues una de las historias más intrigantes y mejor elaboradas de Stephen King, al tiempo que es también una película realizada con talento y esmero. Esto lo comentó Francisco Marinedo en el diario El Mundo.
Bueno, ¿y quién iba a ser el director?
Pues Michael Cimino era en principio el director encargado de este proyecto. No obstante, las insalvables diferencias que surgieron entre él y Stephen King a propósito de algunas decisiones del guión hicieron que fuera apartado del proyecto.
Pues me extraña porque desde luego Michael Cimino es un buen director. Oye, ¿qué me puedes contar del director? Tengo entendido que suprimió alguna de las escenas. ¿Eso es cierto?
Sí, sí que es cierto. Había varias escenas filmadas que más tarde en el montaje final fueron suprimidas. Algunas de ellas son, por ejemplo, durante el prólogo se veía a John Smith de niño, interpretado por Stephen Flynn, que sufre un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de hockey sobre hielo. En ella también aparecía el padre de John, que interpretado por Sean Sullivan, y una escena alternativa de la visión de John Smith de Camp David, en el que aparece junto a Greg Stilson, que era Martin Sheen, como mero espectador. Y bueno, también se llegó a barajar un final distinto, pero no fructificó. En él, Johnny Smith sobrevivía a los disparos y precedía un ataque con cuchillo contra su novia mientras estaba en el hospital antes de acabar de nuevo en coma y morir.
Oye, ¿qué me puedes decir de los actores?
Pues el actor Hal Holbrook fue la primera elección de Cronenberg para interpretar el papel de Sheriff Bennerman, pero el productor Dino Laurentiis rechazó la idea porque no había oído hablar de ese actor en aquella época y el papel acabó siendo interpretado por Tom Skerritt. También, por otro lado, comentarte que el poema de Johnny, que está interpretado por Christopher Walken, el cual lee al principio de la película, es el final de El cuervo de Edgar Allan Poe.
Ese relato lo he leído yo y la verdad que merece la pena, es realmente inquietante. Oye, ¿puedes contarme alguna anécdota entre Cronenberg, el director, y el actor Christopher Walken?
Pues para que las convulsiones que tiene Johnny durante una visión fueran reales, el director Cronenberg disparaba con una pistola Magnum y ello provocaba que el actor Christopher Walken se sobresaltara de verdad. Los dispositivos magnetofónicos estaban apagados para que los disparos no se grabaran.
Ahora vamos a hablar de lo que a mí me gusta, enchufes. ¿En la película hubo algún caso de enchufismo? ¿Eso es cierto?
Pues cómo no, si esto está a la orden del día. El hombre que fotografiaba al final del film a Stilson, se trataba de Ramón Sheen, que es el hijo del actor Martin Sheen, el cual trabajaba en la película.
Bueno, ya que hablamos de Martin Sheen, ¿puedes comentarme alguna cosa que te hayan desvelado tus fuentes sobre el gurú Martin?
Pues el personaje de Martin en una escena dice que había tenido una visión en la que él sería presidente de los Estados Unidos. El actor hizo de presidente ese mismo año en una miniserie sobre los Kennedy y muchos años más tarde volvería a serlo en la multipremiada serie El ala oeste de la Casa Blanca.
Esa era una película buena, una serie buena, lo que pasa es que había que tener paciencia para verla, porque la ponían a las tantas de la noche. Oye, ¿me puedes decir del tema efectos especiales? Que además dicen que fue clave en la película, ¿no es verdad?
Pues sí, resulta que un especialista se quemó parte de las piernas y cerca de la ingle cuando se estaba grabando una escena ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Además, el supuesto sudor en la cara de Christopher Walken durante la escena de la habitación en llamas se trata en realidad de un producto químico para evitar quemaduras. El efecto no se había previsto, pero les encantó el resultado.
Oye, finalmente, ¿puedes contarme la grave polémica que hubo con el director David Cronenberg?
Pues resulta que tuvo que volver a rodar la escena en la que Johnny Smith tiene su primera visión. En ella se ve parte de un cuarto en llamas y a una niña, pero en uno de los estantes había un pequeño muñeco de E.T. ardiendo y la escena se volvió a grabar, pues la productora Universal amenazó con demandarlos.
Oye, eso más curioso. Bueno, Irene, buenas noches y cuidadito con brujas, meigas y cualquier otro tipo de adivinos de cualquier pelaje.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
Estoy convencido que cuando algunos aficionados al cine escuchan la palabra superhéroe, empiezan a temblar. Y puede que tengan parte de razón. Aún así, yo les diría que existen buenas cintas de esta temática como Spider-Man, El Protegido, o en este caso, El Caballero Oscuro, la segunda entrega de Batman, del director Christopher Nolan. Que es una película que se resiste a abandonar las pantallas españolas. Esta historia de reparto coral comienza con un triplete que lucha por limpiar las calles de la ciudad de Gotham. Sus nombres son el Teniente Gordon, el fiscal Harvey Dent y, por supuesto, Batman. En un principio todos ellos parece que van a conseguir su propósito, pero todo cambia cuando las mafias se ponen de acuerdo para contratar al maquiavélico Joker, que con su inteligencia pondrá en peligro a todos los habitantes de la población. Como ya decía, la interpretación del grupo de actores es de quitarse el sombrero, puesto que dominan todas y cada una de las escenas en las que participan. Aunque yo destacaría en sobremanera al malogrado actor Heath Ledger, cuya interpretación es fabulosa, porque hace reír, te inquieta, te intriga, te crispa. Sobre todo lo hace cuando la situación lo requiere. Se habla de la posibilidad de que este hombre sea nominado a los Oscar y que pueda recibir un Oscar póstumo, y la verdad que este actor se lo merece, si no, seguramente yo no lo diría. Por otro lado, Christian Bale hace una buena interpretación, un actor al que le tengo cierta simpatía y que desempeña un oficio con gran profesionalidad. Tampoco hay que desmerecer el trabajo de Aaron Eckhart en el papel de fiscal. Además, participan tres grandísimos veteranos del cine, como son Gary Oldman, Michael Caine y Morgan Freeman, que con su veteranía, valga la redundancia, y su buen hacer, elevan la categoría de este largometraje. La realización corresponde a, como hemos dicho, a Christopher Nolan, cuya dirección es excelente. Nos encontramos con un director guionista que ha preparado una historia muy completa. Su trabajo con los actores es excepcional y saca lo mejor de los mismos. Por otra parte, los diálogos son brillantes. Tiene la virtud de hacer reflexionar al espectador con buenas frases. No sé si ustedes se darán cuenta cuando vayan a recibirlo, pero se percibe que el guión ha sido preparado con meticulosidad. Además, hay que decir que Nolan ha filmado personalmente tanto las escenas dramáticas como las escenas de acción. Esto es algo que no suele ser muy habitual, porque normalmente los grandes directores suelen recurrir a un director de segunda unidad para rodar las escenas de acción. Pero este director, en cambio, ha controlado todo de cabo a rabo y además ha conseguido que el relato no pierda ni un ápice de interés. Además, creo que estamos ante uno de los grandes directores del milenio, ya que su ejercicio de la profesión es impecable. Y además, si no, acuérdense de la interesante película El truco final, una película que tuvo bastante tirón y que yo creo que también es bastante buena. La banda sonora corresponde a dos de los grandes, a James Newton Howard y a Hans Zimmer, un dúo de lujo, desde luego. Por decir algo de Hans Zimmer, pues decir que es un hombre que bebió de las fuentes de la música electrónica para ponerle sintonía a las fechorías de Joker. Como dato curioso, llama la atención, esto yo creo que les va a hacer gracia, la broma que recibió Christian Bale, porque le hicieron un reportaje de fotos en el que tenía que ponerse un traje de Batman con pechos femeninos. Y la verdad que provocó esto las carcajadas de todo el equipo de producción. Finalmente, hay que decir que esta obra cinematográfica pone en manifiesto a los auténticos héroes, que anteponen una serie de valores a su comodidad personal. Sobre todo, expresa que la ética y la moral son esenciales para crear una sociedad más justa y que los delincuentes, al carecer de esta ética, pues tienen vía libre para hacer lo que quieran. Y por tanto, no hay nada que les impida no delinquir, porque no hay nada que les, ningún valor que les haga resistirse a esos valores que quizá te puedan frenar. Por ejemplo, si tú sabes que está mal robar, por ejemplo, pues evidentemente no lo haces. Pues desde luego el personaje de Joker es precisamente ese personaje de ese tipo de antivalores de los que estamos hablando. Además, como conclusión, hay que decir que la película ha sido un taquillazo, a pesar de ser considerada maldita, ya que murió Heath Ledger por sobredosis, también Morgan Freeman sufrió un accidente y el actor Christian Bale sufrió una acusación por maltrato por parte de sus familiares, que quisieron sacarle el dinero y le acusaron falsamente para intentar destripar a este hombre económicamente. Y por último, me quedo con una de las frases de la película que quizá pueda hacerles pensar un poco. O mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Esta frase la dice el fiscal Harvey Dent.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora vamos a dar paso a uno de los grandes críticos de cine de nuestro programa, uno de los grandes expertos en el mundo del chascarrillo también, que hoy se encuentra en el Festival de San Sebastián. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Bienvenidos a San Sebastián, oyentes de Directo a las Estrellas, bienvenidos a la ciudad que vive, pues, a las orillas del río Urumea y al borde del mar Cantábrico, a la ciudad que, tan maravillosa, la verdad, con su isla, con sus montes, con sus playas, la playa de la Concha, sus paseos, con sus casas, con su arquitectura tan personal, tan, la llegaron a llamar la París del Norte, ¿no? Con su arquitectura incluso tan moderna como la del Palacio Cursal. Bienvenidos al Festival de San Sebastián, que no nos deja ver nada de San Sebastián. Estamos todo el día encerrados en el cine, viendo pelis, haciendo entrevistas, toda la locura. Pero bueno, os voy a mostrar un breve repaso por lo que estamos viendo por el Festival de San Sebastián. Y claro, vosotros queréis empezar por la polémica, ¿eh? Como sois, os estáis dejando arrastrar por la plebe, por la masa, por el populacho, que siempre quiere polémica, siempre quiere Gran Hermano, desnudos. Y vosotros queréis la polémica de un tiro en la cabeza, ¿eh? Queréis la polémica de esa película sobre los atentados que tuvieron lugar en Francia cuando unos etarras descubrieron que había unos guardias civiles en la misma cafetería que ellos y les mataron de un tiro en la cabeza, ¿eh? ¿Queréis que empecemos por eso? pues no vamos a empezar por eso. No, no, vamos a empezar por otras cosas, así os mantenemos fieles a la misión, así no cambiáis de emisora, que es que no puede ser eso de empezar a cambiar, porque la verdad que no, ¿para qué vais a cambiar de programa cuando tenéis aquí todo? Y tampoco vamos a empezar por orden cronológico, según se han ido empezando las películas, sino por la película que yo creo que es realmente la imprescindible de este festival, por la película que tenéis que ir a ver. Pero todos, uno detrás de otro, al cine en cuanto se estrene. Parece que además ya hay afortunadamente distribuidora en España. Habíamos hablado de ella cuando habíamos hablado del cine independiente en Estados Unidos, yo creo, ¿no? Por aquí, yo creo que sí. Y que es Frozen River. Frozen River, una película protagonizada por Melissa Leo, que aquí no la conocemos tanto, pero en Estados Unidos fue muy famosa por una serie de televisión y luego no la cogían prácticamente para ningún papel porque todos decían, ah, tú es que eres la policía de la serie. No, 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 oiga, yo soy Melissa Leo, yo soy actriz y hago otras cosas. Pero bueno, que dirigió Courtney Hunt, basada en un corto que habían escrito y que han tardado 4 años en protagonizar, en hacer, en finalizar, y que, bueno, nos cuenta pues las vicisitudes de una señora que se queda sin su marido, justo se escapa cuando van a conseguir una casa, y que se mete entonces en el negocio del tráfico de inmigrantes en la frontera entre Canadá y el estado de Nueva York, con el río helado San Lorenzo. Fabulosa película, tuvo gran acogida y que, bueno, yo espero que la verdad que se lleve, si no el principal premio, pues sí un premio importante. Arriesgado quizás para el jurado, porque es una película que es bonita, ¿vale? O sea, es una película que sí se puede decir que es bonita. A los jurados les gustan las películas feas. Hemos tenido también una comedia que era una locura en sección oficial, también seguimos hablando un poco de ello, que era Louis Michel. Interesante en cuanto a los gags que nos muestra, película que juega quizás demasiado con el transexualismo y que, bueno, pues la verdad que lo pasa es muy divertido, pero que luego no tiene ningún trasfondo. Lo digo porque el resto todo han sido, la verdad, que dramones. Tanto el chico del pijama de rayas, que bueno, es una película convencional, no estaba a concurso, está ya lo que se podía esperar un poco de una adaptación de este tipo de relato, como El caballo de dos patas, por ejemplo, de Samira Magbalba Hirani, la directora con la que tuve la ocasión de hablar, la verdad, una directora muy muy inteligente, pero que en este caso pues se ha quedado quizás demasiado repetitiva en su película, o bueno, otras películas que hemos tenido en sección oficial, como sea el caso de Génova, que es una película muy ligerita, Michael Winterbottom, ligera, ligera, ligerísima, una cosa, uff, yo creo que no tiene ninguna caloría. También otras películas dentro de sección oficial, como pueda ser El patio de mi cárcel, que es una película que se deja ver, resulta amena, o Pandora's Box, digamos el típico drama familiar. Esto entraría dentro de la sección oficial y ahora vamos a hablar de la única película mala que hemos visto en el festival, porque es un festival San Sebastián que estamos viendo películas que en general están, no molestan, ¿no? Pero hay una que es que ya era mala, que es que yo ya me empecé a reír, yo lo que pasa estaba ofendido porque El patio de butacas no se reía, no le pillaba el humor de una película que se suponía que era un drama, que es La Belle Personne. La Belle Personne, de Christophe Honoré. Esta es una adaptación de una novela clásica, parece francesa, pero que, bueno, termina siendo un Al salir de clase, versión Francia, lo único que con chicos que no llevan en la actualidad ni piercing ni pendientes. Bueno, pues una cosa que queda por ahí. Curiosamente, una escena de suicidio, el protagonista, o sea, unos protagonistas, se pone a cantar y se suicida. Ya con eso os podéis imaginar cuál es el tono de la película, y con esto ya podemos introducirnos en el mundo de Tiro en la Cabeza. Tiro en la Cabeza es una película de Jaime Rosales, por tanto es una obra arriesgada, siempre va a ser una obra con un estilo de realización diferente. Jaime Rosales ya había hecho unas estupendas películas con Las horas del día y con La soledad. Y digo había hecho porque con esta no lo ha logrado. El estilo de realización de él es a base de teleobjetivo, o sea, él sitúa la cámara muy lejos, mete un pedazo ahí de objetivo grande, ¿no?, para llegar a los personajes, para así además tiene muy poco... Una de las consecuencias que tiene este tipo de objetivos es que hay muy poco campo, digamos. Tú ves solamente el personaje que está enfocado, pero hay el resto, los que estén un poco por delante, un poco por detrás, quedan todos fuera de foco. Y es una película que nos muestra básicamente la vida cotidiana de un asesino, de un terrorista etarra. Lo curioso es que en esa vida cotidiana los bares que hay serían pues como los que iríamos el resto de personas. Entiendo que aquellos a los que se puede denominar personas. Cuando yo personalmente he estado en los bares que suele frecuentar esa gente. Lo curioso es que, siendo una película en la que no hay prácticamente sonido, no hay diálogos, todo el rato nos muestra ese personaje hablando con otras personas, hablando, sonriendo, charlando, incluso hace contraplanos. Con lo cual yo creo que las opciones que ha elegido él como de escenas cotidianas no son las correctas. Esto hace la película muy tediosa, hace la película que desemboque hacia un final que intenta la sorpresa, donde, bueno, ya os he dicho el final, pero es que viene la sinopsis, donde está el atentado terrorista. El final, por cierto, además, cuando raptan a una señora, hay una cierta complicidad, de que no tratan tan mal esa mujer, en fin. Éticamente, desde luego, es muy, muy cuestionable, y es un experimento, es muy interesante que él siga con sus experimentos, pero en este caso es completamente fallido, porque la película se hace lenta y absolutamente pesada. Esto estaríamos hablando en la sección oficial, pero es que en San Sebastián tenemos muchas más secciones y este año, por cierto, está siendo muy muy interesante la de Horizontes Latinos. Zabaltegui, normalmente la sección que decían, oye, esa Zabaltegui es la que merece la pena, vienen películas de otros festivales, vienen películas a veces un poco más arriesgadas, pero en este caso este año está un poquito descafinado Zabaltegui, salvo una que hemos visto recientemente, que es la de Fernando Eynke, Lake Tahoe, una película que ha tenido muchísimos premios sobre festivales y que con un estilo, pues, muy sobrio, que recuerda en algunos casos el estilo de Jim Jarmusch, por eso de seguir los personajes por la calle con un traveling y demás, pero que en general esa base de planos generales estáticos, pues entra en el dolor de la pérdida de un padre. Y la verdad que entra, pues, completamente, digamos, pero no con la utilizando la frase que se diría sin piedad, sino con muchísima piedad por los personajes que han sufrido esta pérdida, con una delicadeza absoluta en la película, que además prácticamente se pasa casi una hora con la reparación de un coche, pero es muy interesante cómo las reacciones de las diferentes personas a las que acude el chaval protagonista para que le ayuden a reparar ese coche con el que él ha tenido un golpe, no se sabe bien cómo, van conformando todo un universo absolutamente apasionante. Una película que además se sirve mucho de los planos en negro. Son más llamativos incluso cuando él cierra, hace una sinopsis, una elipsis, y son planos en negro. Es la película de las elipsis, grandísima, Lake Tahoe. Y sería pues la película más grande de Zabaltegui, junto con lo que hemos, y luego la más grande de oficial, ya insisto, Frozen River, muy atentos a Frozen River, porque es una película que merece mucho, mucho la pena. Y luego de Zabaltegui, pues la verdad que hay poquito más que destacar. Ha habido películas interesantes, ha habido una película muy muy entretenida y muy optimista y espiritual, como son todas las suyas, de Majid Majid Irani, de Son of Sparrows, quizás no ha destacado de momento pues porque era un poco lo que se esperaba de él. Y hemos tenido también pues bueno, una película muy tramposa, finlandesa, Thomas, películas, digamos, también ha habido una que era un estilo un poco, digamos, que este Tarkovsky, que era Atlantis, pero en general lo ya vamos a ir cerrando con Horizontes Latinos, porque Horizontes Latinos sí que nos ha llamado mucho la atención, las que hemos podido ver, no podemos llegar evidentemente a todo, pero Horizontes Latinos está mostrándonos muy una gran parte de la realidad de Hispanoamérica y con un punto de vista muy interesante, muy personal. Por ejemplo, La vida loca, de Cristian Poveda, una coproducción entre España, Francia y México, se adentraba sin embargo en Santo Domingo, donde nos muestra cómo son las bandas, digamos, las bandas de pandilleros, los que se, estas bandas, digamos, que se matan unos a otros a navajazos, y es tremenda, es un documental muy 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 actual. Una película que transcurría en Chile, pero con producción de Holanda y de Dinamarca, es El Olvido, una interesante documental sobre, no, perdón, estamos hablando, sí, de Perú, no de Chile, de Perú, que, bueno, empieza, la verdad, que con unos tonos, cuando tiene esos tonos cómicos, es más interesante que cuando directamente se dedica a mostrar a la gente de la calle. Y sobre todo, pues quizás destacan dos obras con muy distinto enfoque. Tony Manero, sobre un bailarín ya mayor que imita a este Tony Manero, el de Fiebre de Sábado Noche, que es el protagonista del Travolta, o Gasolina, que con un cierto tono de comedia y quizás tiene unos paralelismos con Lake Tahoe, aunque no lo habían visto en ese momento, pero no llega a tanto, pues bueno, nos presenta el mundo de los chavales en Guatemala, nos presenta un retrato de la sociedad guatemalteca muy interesante. Este es el panorama que hacemos del Festival de San Sebastián. También hemos visto algunas presentaciones, destacar sobre todo la de Cesia, www.cesia.es, están los detalles de ellos, pero que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Muy importante contar con las personas pues que no pueden oír o no pueden ver en todo o en parte, para hacerles el cine también accesible a ellos. Y ha habido pues más presentaciones, más fiestas y demás, pero no lo vamos a contar todo hoy, por supuesto, porque hay más cosas en Directo a las Estrellas. Y por supuestísimo, ahora Antonio Peláez os manda un abrazo con los tierra y devuelve la conexión. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida.
Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.